Hola chicos, bienvenidos al podcast una semana más. Hoy cuento con el doctor Alexis Montes Martínez, neurocirujano, médico que estudió en Argentina y que está actualmente en Alemania. Antes de nada, agradecerle porque esté aquí compartiendo una mañana de sábado con todos nosotros y hablando un poquito sobre medicina. Bueno, la charla de hoy no va a ser medicina, va a ser cómo ser médico en Alemania o cómo fue su experiencia. Alexis, o doctor Alexis, buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Y bueno, no sé qué te puedo contar primero.
Sí, vamos a empezar. Bueno, ¿quién es Alexis Montes? Es decir, estudiaste en Argentina, eres médico, eres neurocirujano, pero ¿cómo fue todo? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo empezaste?
Bueno, yo estudié en Argentina. Yo en realidad nací en Perú, pero desde muy chiquito vivo en Argentina. Tengo ahora 34 años. Bueno, estudié primero la carrera de medicina en la Universidad de La Plata, que es una universidad nacional. Terminé en el año 2010 la carrera y después de eso, inmediatamente después empecé con la residencia de neurocirugía en el Hospital Militar de Buenos Aires. Y bueno, después de ahí trabajé algo como neurocirujano. Y en el año 2017 hice un fellowship, le decimos nosotros, que es como una especie de rotación, digamos, o visita durante 3 meses en un centro acá en Alemania que hacen cirugía de columna, en el centro del doctor Rosenthal, que hacen específicamente una técnica muy especial que es cirugía de columna de tórax, digamos, por vía anterior, que están los pulmones y todo, entonces es algo un poco más complejo, que en Argentina se ven casos muy aislados y acá, bueno, se hace como más frecuentemente. Y la verdad que en ese momento, o sea, me gustó mucho la sociedad, la forma de trabajar, sobre todo el estilo de vida. Y bueno, por eso motivo, digamos, me puse a estudiar alemán, lo cual es bastante, tiene sus dificultades. Y desde el año pasado, desde diciembre del 2019, ya estoy viviendo acá. Y trabajando, bueno, como médico. Por ahí eso después, por ahí te explico un poquito mejor, pero el proceso de médico al principio uno tiene como un título un poco, por decirlo de una forma, un poco restringido, o sea, se puede trabajar, pero las funciones son menores, así que todavía no trabajo 100% como neurocirujano, pero sí estoy trabajando en una praxis, se llama, que es el nombre que tienen acá los consultorios o las clínicas, que se dedica solamente a cirugía de columna, así que la verdad que estoy muy contento con eso.
Qué bueno, qué bueno. O sea, que estudiaste neurocirugía en Argentina y luego por como una especie de curso o beca te viniste a Alemania a hacer esa formación, ¿no? Algo así, o hacer un taller. ¿Y por qué neurocirugía?
En realidad, siempre a mí me gustó hacer algo quirúrgico, digamos porque siempre me gustó más, o sea, hacer algo que tenga alguna parte que uno pueda realizar alguna intervención. Y elegí neurocirugía porque dentro de la neurocirugía hay un montón de ramas de las cuales uno puede hacer desde cosas completamente invasivas hasta cosas más, o sea, menos invasivas o más clínicas, por decirlo de alguna forma. Y también porque abarca como casi todo el cuerpo, o sea, dentro de la neurocirugía están los que, yo por ejemplo me dedico prácticamente a columna nada más, pero hay otros que se dedican solamente a cerebro, otros solamente a tumores, otros solamente a la parte vascular, que son los aneurismas y todo ese tipo de cuestiones, otros se dedican solo a la parte de nervios periféricos, que es algo también sumamente específico y lo hacen solamente los que se dedican a eso, y también, bueno, están los que se dedican a neurocirugía pediátrica, que tiene otra, digamos, las patologías y las cosas que se ven en pediatría son nada que ver con lo que se ven en adultos. Así que uno por ahí, a lo largo de la carrera, depende de lo que uno le vaya gustando, puede decidirse por una cosa u otra, desde cosas más complejas, por decirlo de una forma, y hasta cosas por ahí más simples. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo de neurocirujano de guardia, atendiendo trauma y demás, que para nosotros es relativamente tranquilo, por decirlo de alguna forma. Pero a la vez también es como bastante emocionante, por decirlo también.
Más tensión, ¿verdad?
Claro, llegan cosas, accidentes, bueno, heridos de arma de fuego, hay un montón de cuestiones que se manejan en la guardia, y, pero a la vez cuando uno no está trabajando también está súper tranquilo, o sea que tenés como las dos cosas.
Buenísimo, buenísimo. Entonces, te vienes a Alemania, me dijiste que te viniste en finales de 2019. O sea.
Exactamente, sí. Sí, yo antes de venir para acá tuve que rendir acá para trabajar como médico se requiere el certificado B2 de nivel alemán y por ese motivo, digamos, tuve que rendirlo y rendir algunas otras pruebas también de idioma médico.
Buenísimo.
Así que.
Y. O sea, yo también me vine en noviembre de 2019, o sea que llevamos más o menos el mismo tiempo aquí en Alemania. ¿Cómo fue esa preparación? Tú estabas en Argentina, ¿dirías que te viniste por necesidad o te viniste un poco por pasión o porque te gustaba la sociedad aquí?
No, en realidad me vine yo diría más por una cuestión, sí, pasión puede ser una cuestión más de desarrollo
Desarrollo profesional.
y también por una cuestión de calidad de vida, más que nada. Yo al momento siempre tuve como la idea o las ganas de probar, digamos, en otro país, como hacer la experiencia. Estuve en otros países, particularmente estuve en Inglaterra, en Estados Unidos y también en Emiratos Árabes, en Dubái, haciendo cursos, capacitaciones y demás. Y la verdad que en todos esos lugares es como que siempre algo de todo no me cerraba. Por ahí en algunos lugares el sueldo era muy bueno, pero se exigían muchas horas de trabajo, lo cual también va un poco en detrimento de la calidad de vida. Yo, por ejemplo, soy casado, o sea que la cuestión familiar también pesa bastante. Por otro lado, también las perspectivas de desarrollo son importantes, digamos, porque acá la realidad es que hay muchas, muchas cuestiones técnicas que se desarrollan acá en Alemania, se prueban acá en Alemania, entonces, y el sistema de salud es muy bueno a mi parecer y tiene mucho, también a mi parecer tiene mucho aporte por parte del Estado económico, por parte de las personas también. Entonces, ciertas cirugías que son muy costosas se pueden hacer acá fácilmente y por ahí en otros países es como que cuesta mucho que autoricen, digamos, ese o sea, determinado procedimiento, por decirlo de alguna forma, porque obviamente que hay otras prioridades adelante. Así que la realidad es que más por una cuestión de calidad de vida y de desarrollo profesional, digamos.
O sea, que tú has estado en países como por ejemplo Estados Unidos o Dubái, no sé si has ejercido como tal en la sanidad. ¿Dirías que la sanidad alemana es moderna o permite el desarrollo profesional?
Sí, sin dudas. Sí, acá modernos en cuanto a avance tecnológico, sí. En cuanto a calidad, digamos, humana o profesional, también tienen un muy buen nivel. Y lo que yo noto, como por ejemplo con respecto a Estados Unidos, que por ahí, por un lado, no es tan comercial, o sea, no es tanto. Yo por ahí me choqué con Estados Unidos que por ahí es como que hay médicos que trabajan todo el día porque tiene que rendir un determinado número de cirugías para una clínica, y acá es como que el ambiente de trabajo es un poco más tranquilo, no siempre, obviamente, que hay extremos, pero en promedio los médicos, si quieren, trabajan de lunes a viernes, 8 horas por día, y después nada más. Obviamente que están los que hacen guardia, los que hacen más procedimientos, más consultorios, varía dentro de cada uno, pero esa es la diferencia. Y después el desarrollo profesional también. Acá yo lo que noto es que si uno dice, bueno, yo quiero hacer la cirugía de la vértebra número 5 de la columna del tórax y necesito tal tecnología, uno puede hacer un camino para llegar a eso, digamos. Y en otros países por ahí como que uno está tanto en la vorágine del día a día que por ahí cuesta mucho ese avance, pero sí, sin dudas.
Yo también opino lo mismo desde mi pequeña experiencia dentro de la sanidad privada, como tú dices, en praxis de aquí, del sistema alemán, es que se cuida mucho al trabajador. Que en España, por ejemplo, no ves ese trato tan cercano. También yo creo que es por la economía del empleador, entiendo, como que hay tanto volumen de pacientes que entonces lo que quieren es tener un buen trabajador o el trabajador contento, ¿no? Básicamente.
Sí, yo noto de eso, noto eso para mí, por ahí, por ejemplo, es una de las cosas que más me gustan de acá, digamos, que uno se siente como por el sistema, de alguna forma, como protegido, digamos.
Protegido, sí
De que si
señor.
alguno pasa alguna catástrofe y la y la praxis o donde uno trabaja cierra o uno lo echan, qué sé yo, por cualquier motivo, al otro día conseguiste trabajo porque falta mucha mano de obra. Entonces, y también por otro lado, los empleados, no solo de la parte de sanidad, sino yo creo que todos tienen como bastantes garantías y bastantes procesos que aseguran, digamos, que uno ante algún problema tiene un cierto, por ejemplo, el tema de los accidentes de trabajo, digamos, o mismo las enfermedades, digamos, como que el sistema de cobertura es bastante aceptable, digamos. Obviamente que no todo lo que brilla es oro, todo tiene sus pros y sus contras.
Totalmente.
Eso tiene una exigencia por parte del empleado, de algunas costumbres que acá no se usan, como por ejemplo faltar al trabajo, pues si uno está enfermo, sí, pero tipo faltar por una cuestión personal es como que por ahí a veces es un poco más difícil si uno lo coordina bien y demás. O sea, no es todo color de rosa como decimos nosotros,
Sí,
pero
totalmente.
en cierta forma, si uno quiere trabajar y le gusta lo que uno hace, el sistema lo protege a uno bastante. Eso está bueno, sí.
O sea que, como sabemos, hay ventajas y desventajas, como en todos lados. También el tema de vivir en Alemania es diferente a vivir en un país latino, vivir en Latinoamérica o vivir en España también tiene muchas desventajas culturales. Pero si tuvieras que darle un consejo a un médico que está recién graduado, ¿le dirías tu opinión de venirse a Alemania o no?
Y yo sin duda sí, o sea, porque digamos, es lo que yo hice. Lo que yo siempre digo es que, o sea, todos los médicos, o la gran mayoría, por decir, 99% de los médicos que vinieron acá, digamos, se volvieron a su país, o sea, no permanecieron más por una cuestión familiar o emocional o de pertenencia que por una cuestión profesional o de no lograr los objetivos. Por ahí es una cuestión netamente estadística, digamos, de que uno cuando empieza el proceso, uno tiene miedo de desaprobar el examen de alemán, tiene miedo de no validar el título de médico, que esos miedos están, pero cuando uno, por ejemplo, eso supone un 2%, por ejemplo, de todos los que intentan que no lo pueden lograr, pero a la vez de los que lo intentaron, el 99% de los que se volvieron por una cuestión más personal que por un logro profesional.
Totalmente.
No sé si en otros países es igual, eso yo por ahí hablo con estadísticas que sé de acá de Alemania, porque se estudia bastante eso, pero en otros países yo siento que es igual, o sea, la mayoría de los médicos que fueron a un lugar y volvieron, no dijeron, mira, fracasé, no encontré trabajo, me pagaban poco, me trataban mal, sino la mayoría extrañaba a la familia, extrañaba las costumbres, los amigos, y eso es algo que uno no lo puede transportar y a veces uno eso lo puede superar y a veces no. Y de ahí también está el hecho de cuál es el objetivo de uno, digamos, si uno quiere ir y quedarse a vivir porque es el tipo de sociedad que le gusta, el estilo de vida que le gusta. O uno quiere ir a hacer una experiencia profesional y volverse. Entonces ahí ya cambian un poco los objetivos, pero es sumamente recomendable. Entre todos los países yo lo recomiendo muy fuertemente, pero como todo tiene sus pros y sus contras. Hay personas que directamente no les gusta, lo cual es sumamente entendible, pero es como muchas veces hay que hacer la propia experiencia para chocarse y ver si a uno le gusta o no.
Sí, a mí también, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me pasa que muchos colegas fisioterapeutas me comentan, Leo, pero ¿qué tal? En Alemania se cobra súper bien, dinero, tal, buenas condiciones de trabajo, pero realmente yo creo que lo que veo que tú haces en tu canal de YouTube, que por cierto tienes un canal de YouTube,
Sí.
es un poco decir esa parte que no se cuenta siempre. Siempre tenemos el monstruo de el idioma o el frío, ¿no? Ese es el monstruo, pero realmente lo que yo creo que deberíamos transmitir nosotros que estamos aquí, a los profesionales sanitarios, es, ostras, hay un montón de cosas que son realmente lo más importante y que si no cuentas con eso, pues vas a fracasar o te vas a volver, que no pasa nada tampoco.
Sí, sin duda la idea, bueno, yo hice el canal de YouTube, más que nada porque me pasó que al principio muchos médicos me preguntaban de todas partes del mundo, bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los problemas con los papeles? ¿Cómo te encontraste ahí? ¿Cuánto ganás? Y por ahí me pasaba media hora explicándole a cada uno. Entonces dije, bueno, hago todo un canal, lo resumo. Y la verdad que es para que la gente se entere y tenga esa información. La verdad que yo no. Hay muchos canales que por ahí venden cursos o venden servicios, digamos. Yo la verdad que lo hice más por una cuestión de que la gente se entere y también para reducir el tiempo o los fracasos que uno ya tuvo, digamos, porque hay muchos errores que uno comete todo el tiempo y tiene de nuevo volver a hacer el papel, de nuevo ir a rendir. Entonces, eso, la idea es tratar de, con la experiencia de uno, que los otros no la repitan y al revés también.
Sí, les recomiendo a todos los oyentes que le echen un vistazo al canal de Alexis, que lo dejamos en la cajita de descripción. Alexis, ¿te quedarás aquí en Alemania?
Y mi idea es, sí, mi idea es quedarme. Ahora justo estoy en una etapa en la cual tengo que dar como un paso que es muy importante, digamos, que es revalidar el título completamente. Que eso me permitiría ejercer de forma indeterminada. Pero sí, mi idea es quedarme. El primer paso es la parte de revalidar el título médico y después la parte de revalidar el título especialista. Pero sí, mi proyecto siempre fue quedarme en Alemania, pero obviamente siempre teniendo en cuenta que algo, o sea, no poniendo, como uno dice, todos los huevos en una sola canasta, sino siempre teniendo como la idea de que, bueno, si falla algo, tener la opción, por ejemplo, de ir a España o de volver a Argentina o ver qué se puede hacer, sí.
Qué bueno, qué bueno. Vamos a entrar un poco en tu experiencia. Cuéntame cómo fue los primeros días o el primer día que llegaste aquí a Alemania y que no sé si llegaste y empezaste a trabajar como médico ya, si tuviste esa suerte, que creo que sí, pero ¿cómo fue ese primer choque con el país?
Bueno, la realidad es que, a ver, el primer choque fue cuando vine a hacer el fellowship, que era la primera vez que yo estaba acá en Alemania. Y la verdad que como que parece todo como nuevo, todo muy organizado. La verdad que en ese momento me llevé una buena impresión, pero a la vez como tenía un nivel A1 de alemán, o sea, muy básico, me costaba mucho expresarme o comunicarme o pedir algo, lo que sea. Entonces, es como que la parte del idioma fue un poco chocante, pero las otras partes fueron un poco más, como más lindas. Igualmente a mí me tocó hacer ese fellowship en verano acá, que es todo de día, entonces como que fue bastante ventajoso, por decirlo de alguna forma. Después, cuando vine a trabajar, cuando empecé a trabajar, la verdad que mi experiencia es muy buena, digamos, o sea, yo no me puedo quejar de nada, o sea, yo tenía como miedo a que a uno por ahí que lo discriminen, que lo traten mal o qué sé yo, es como que nosotros tenemos como el prejuicio de que el alemán es tipo militar, si bien yo vengo de un hospital militar, lo cual sería más de lo mismo, pero en realidad uno, o yo por lo menos tenía como la idea de que por ahí va a ser todo más estricto, como todo sí, no y chao. Pero la verdad es que son muy flexibles, están muy acostumbrados a trabajar con personal de la salud extranjeros y muchos con muy mal nivel de idioma. Entonces, cuando uno ya viene, por ejemplo, con un B2, yo creo que a veces dicen, no, bueno, pero hablas súper bien, digamos. Pero no, en realidad no es que hablo súper bien, sino que por ahí que es como que uno tiene que tener un determinado nivel para trabajar como médico o como personal de la salud, porque tiene que comunicarse con el paciente. O sea, si uno no le entiende, puede ser potencialmente peligroso. Entonces, la idea es que en general, o sea, el trato con los pares, o sea, con los otros médicos o con los trabajadores, o sea, las secretarias, todo el resto del personal de salud, fue súper bueno. O sea, nunca sentí tipo una discriminación o algo por el estilo. Pero también, como todo, son personas y hay personas y personas en todo el mundo, así que hay médicos que no han tenido tan buena experiencia, pero bueno, yo cuento la mía, pero yo creo que la sociedad en general está bastante acostumbrada a estar con extranjeros y a tratar de alguna forma sobrellevar esas barreras idiomáticas más que nada y culturales.
Sí, sobre todo porque al alemán al final no le queda de otra o sea, que necesita el trabajador extranjero cualificado para salir adelante, porque ya se ve la cantidad de pacientes que hay y que trabajo para sanitarios existe, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a entrar un poco en el proceso ese de homologación que le puede interesar a muchos médicos que están en España. Bueno, no sé si en España es lo mismo, pero muchos médicos que están en Latinoamérica o en países de habla hispana. El proceso de homologación del 1 al 10, ¿cómo dirías que difícil es? ¿Cómo dirías que esté difícil? Partiendo 10 como lo peor.
A ver, depende de qué punto de vista lo mires. Si me decís del punto de vista estadístico, o sea, uno llegar desde cero de alemán, o sea, yo empecé a estudiar alemán en el año 2017, o sea, no es que vengo de una familia de alemanes y tampoco tenía ninguna clase de conocimiento previo. O sea que yo lo calificaría, depende cómo uno lo mire, desde el punto de vista digamos, del éxito, digamos, de llegar a ejercer acá, por lo menos con la parte de permiso transitorio de alemán, yo creo que es casi el 100%, digamos, porque, digamos, uno estudia el idioma, tarde o temprano lo aprende, tarde o temprano aprueba los exámenes y tarde o temprano empieza a trabajar acá, más rápido, más lento. Todo ese proceso dura en general 2, 3 años, o sea, no es tampoco tan rápido, pero ahora, desde el punto de vista de dificultad, o sea, es un idioma que lleva mucho tiempo. Yo no sé si yo lo califico como dificultad cuando algo es engorroso o algo es difícil de entender, que hay gente que lo puede entender y gente que por ahí le cuesta más. Yo creo que el idioma hay gente que tiene más facilidades y menos facilidades. Yo personalmente soy muy malo para los idiomas, o sea, siempre me costó inglés, es malísimo, y cuando estudié alemán me lo olvidé lo poco que sabía. Entonces, no es que hablo varios idiomas, nada por el estilo. Incluso español es medio, medio complicado a veces y la realidad es que, o sea, es una cuestión de tiempo, o sea, lleva mucho tiempo y yo siempre hago una correlación, porque todos me dicen, ¿cuánto dinero necesitas para estudiar alemán? Yo digo que tenés tiempo y tenés dinero y yo creo que las dos cosas son intercambiables, o sea, si tenés más tiempo podés usar menos dinero y si tenés más dinero podés hacerlo en menos tiempo, si me decís, yo quiero pagarme el curso del Goethe súper intensivo, que sale 1.800 euros por mes. Y hago 6 meses seguidos, paso en 6 meses de un A1 a un B2. Sí, con miles de euros encima, digamos. Ahora, si yo en esos 6 meses me pongo a ver 10 horas por día los canales de YouTube, que está la misma información exactamente, hago los ejercicios, llego a lo mismo. Pero necesito
Claro.
una voluntad gigantesca, digamos. Ahí va
Claro.
el otro punto, digamos. El alemán es un idioma complejo, es un idioma al cual las palabras son completamente diferentes, los géneros son diferentes, la gramática es diferente, entonces requiere todo un proceso de entrada al cerebro que lleva mucho, mucho tiempo. Entonces, no deja de ser un idioma, o sea que no es algo, digamos, que uno no lo puede aprender, pero lleva tiempo, tiempo y práctica. Entonces, yo lo calificaría como difícil en cuanto al tiempo que uno tiene que invertir, o sea, es tiempo que uno le resta al trabajo, a estudiar su profesión, a la familia, a salir con amigos, digamos, a las cosas que uno hace, o sea, uno tiene que restar ese tiempo, pero no es algo que sea inalcanzable o que haya alguien que haya dicho, mira, yo no lo pude estudiar, o sea, estudié y no lo pude hacer. Eso no existe, o sea, existe el que dejó de estudiar, eso sí, puede ser que uno se canse o diga, bueno, esto no es para mí, chao, sí puede ser, pero ese es por ahí, yo lo califico como, es difícil, sí, pero no es imposible, en resumen.
Claro, pero dirías que la mayor traba para ti a la hora del proceso de homologación fue el idioma, porque de papeles, por ejemplo, del tema de buscar los certificados y todo eso, básicamente es bastante fácil, ¿no? Bueno, fácil. Lleva tiempo,
Y
pero...
lleva tiempo en realidad, y uno preguntando, yendo, viniendo, presentando las cosas de nuevo muchas veces, tarde o temprano. La verdad que yo personalmente hice todos mis papeles de homologación solo, digamos, o sea, no me ayudó ninguna empresa. Hay empresas que se dedican a hacer eso como gestorías y demás. La verdad que yo lo hice solo, obviamente mirando millones de videos de YouTube, mirando, consultando, preguntando a gente que ya estaba acá. Eso es algo también que recomiendo mucho, siempre. Yo por lo menos yo y muchos de los colegas que me he contactado son muy abiertos a responder, che, mirá, este papel está bien así, ¿no? Lo mando, ¿cómo lo? Pero la realidad es que no son dificultad en los papeles, así que algo no haya servido, no haya funcionado, no, la verdad. O sea, todos los papeles son los mismos papeles que uno. En realidad, yo te digo, los papeles que uno necesita acá para trabajar de médico son los mismos que por lo menos yo necesitaba en Argentina, incluso menos algunos. O sea, el título de médico, el certificado de antecedentes penales, qué sé yo, el certificado de nacimiento, la matrícula, el número me sale en alemán el Steuernummer, el número de impuestos, digamos, que uno paga los impuestos. Eso está en nuestros países también, o sea, no es algo que desconocemos. Por ahí hay que traducirlo, certificarlo, llevar esos
Sí.
pasos más, pero no es ningún documento que uno diga, o oh, mirá, no sé lo que
Claro.
me están pidiendo. O sea, es lo mismo en realidad en todos los países.
Claro. O sea que para acabar esta parte un poco, el consejo que le damos al médico, al sanitario que esté en otro país es alemán, 100%, estudiar el idioma.
100%.
Sí.
La realidad es que si uno hablase de por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, también es una cuestión que yo a veces es como un análisis que yo hice personal, pero no está testificado por nadie.
No tiene estudio, ¿no?
No tiene ningún estudio, sé que es unipersonal. Es una opinión. Es que, por ejemplo, si uno dice yo quiero ir a Estados Unidos, ¿cuántos países hablan alemán? Hablan
Inglés.
inglés. Miles, o sea, están todos los de habla inglesa, más India, que son 10 mil millones de personas. Entonces, la competencia es grande. ¿Cuántas personas hablan alemán? Y los que tienen algún familiar, que fueron a un colegio alemán, y de esos tienen que haber estudiado medicina o enfermería o kinesiología o algo, y después, y recién ahí. Entonces, la competencia se hace más chica, digamos, se hace más pequeña. Entonces, eso es mi opinión con respecto a eso, digamos, es que por ahí también pasa por una cuestión de competencia, digamos, el tema
Claro.
de los papeles, de la homologación, después es todo lo mismo, pero por ahí uno tiene menos cantidad de médicos que se están postulando acá en este momento.
Sí, se cierra un poco el embudo. Bueno,
Claro.
vamos a pasar a la última parte de la charla y vamos a hablar un poco sobre ya la medicina dentro o el ejercer como médico dentro de Alemania.
Sí.
¿Cómo es tu día a día como médico? Vale, me imagino que será como en cualquier otro país, pero ¿qué diferencias ves entre el paciente alemán y entre el paciente latino, por ejemplo?
Bueno, una pregunta difícil en realidad. No, la realidad es que yo no me he chocado con diferencias, así que yo te diga, acá los pacientes son así y en Argentina o en Latinoamérica son de otra forma. En ese sentido, yo creo que es igual prácticamente. Hay pacientes que son muy, muy respetuosos, otros que son muy ansiosos. Yo creo que en promedio es exactamente lo mismo. Acá el sistema de salud tiene ventajas y desventajas. Entonces, una de las desventajas que tiene es que a veces los pacientes esperan mucho para recibir un turno, para ir para poder conseguir el acceso al médico. Entonces, cuando llegan al turno, por lo menos donde yo trabajo no es tan así porque se atienden, por ahí hay más volumen de médicos y demás, pero en general es así, el sistema se tarda bastante para conseguir un turno. Entonces, cuando el paciente llega a la consulta, generalmente el paciente ya sabe bastante de su patología, generalmente ya viene derivado del médico clínico, lo cual también ya por lo menos tiene un poco más de indicación, o sea, no es que por ahí vienen solo por un dolor de espalda, sino que ya lo vieron, le hicieron algún estudio, o sea, lo evaluaron por lo menos. Pero después el paciente en sí, ¿cómo se llama? El carácter de los pacientes o los motivos de la consulta o las expectativas que tienen o las indicaciones, digamos, de cirugía o de tratamiento conservador son básicamente las mismas, podría decir.
Porque tú realmente no tienes ningún trato de atención primaria, ¿no? A ti el paciente te viene derivado por el Hausarzt o por
Sí,
dónde.
en realidad en nuestro caso es 50 y 50%. La mitad vienen derivados ya por el Hausarzt, por el médico clínico de familia,
De
y la
cabecera.
mitad viene por demanda espontánea, digamos, o porque tiene algún dolor o ya tiene alguna patología
Vale, 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 vale.
que ya conoce. Lo que no tenemos es demanda espontánea de cosas que no son de columna.
Ah, claro.
Tenemos demanda primaria, digamos, y si no es un centro, por ahí la pregunta que capaz no es un centro de derivación, que siempre nos vienen derivados, no tenemos primaria también. Pero yo en promedio siento que es muy, muy similar. Sí hay algunas cosas que por ahí los pacientes son como un poco más como exigentes de que uno les explique. Y acá lo que yo noto es que el sistema de salud es un poco más o mucho más transparente, digamos. O sea, por ejemplo, todo lo que nosotros escribimos del paciente, el paciente también lo recibe o lo recibe el Hausarzt. Entonces es como que está todo como más aclarado. O sea, si yo digo que hay que hacer algo, eso lo tengo que escribir y el paciente también lo recibe. Entonces después como que se hace como una relación como de confianza y de transparencia en la cual el paciente en general está muy bien informado. Pero hay de todo. Hay pacientes que realmente saben mucho, googlean mucho, están mucho con internet y demás, lo cual a nosotros, a mí particularmente, a mí me gusta eso, me sirve, digamos. O sea, cuanto más sabe el paciente, más tranquilo estoy yo de que la indicación quirúrgica o lo que yo le estoy indicando es lo correcto, digamos. O sea, el paciente ya sabe, digamos. Hay pacientes, como todo, hay pacientes que tienen indicación de algo que debería operarse y no se quieren operar, y hay otros que se quieren operar porque les duele la columna, pero no tienen nada para operarse. Entonces, ahí en esa delgada línea, cuando el paciente más información tiene, para nosotros es más fácil plantear un diagnóstico o una terapia, o las posibilidades, porque en realidad generalmente nuestras indicaciones quirúrgicas son siempre, no siempre, pero casi siempre relativas, o sea, quiere decir que no es que el paciente se va a morir si no se opera,
Claro.
generalmente seguir con dolor o por ahí mejora, pero las indicaciones son siempre como de alguna forma relativas, entonces la barrera, digamos, o cuando el paciente dice no puedo más de los dolores y me quiero operar, es 100% subjetiva, digamos. Así que
Claro,
eso
claro.
está bueno en realidad, en general.
Qué bueno. Alexis, te voy a coger la palabra y te voy a hacer una cita para hablar, para grabar un día un podcast sobre espalda, ya no sobre médico en Alemania, sino
Está
grabar
bueno.
un podcast directamente sobre patología neuro.
Muy interesante, pues la verdad que hay, bueno, eso hay
Sí,
horas para.
es para grabar un podcast de 4 horas,
Sí,
¿eh?
pero en realidad es los temas de columna para mí, o sea, yo todavía no lo hice, pero tengo el proyecto de hacerlo en algún momento, es de tratar de explicar de una forma por ahí sencilla y concreta los procesos de la columna, o por qué suceden las cosas, o cuáles son las opciones que uno tiene. Uno dice, ah, tengo una hernia de disco, pero no me quiero operar. Pero la realidad es que el 95% de la hernia de disco no tienen indicación quirúrgica. Entonces, y eso es lo que no es que una patología es, sino son síntomas, son problemas que el paciente ya tiene, respuestas a los tratamientos, es un montón de cosas, digamos. Y todo lo que es, digamos, las terapias, digamos, que no son quirúrgicas, o sea, la terapia física, la kinesiología, la rehabilitación, todo eso acá en Alemania yo noto que está muy bien organizado. Obviamente que siempre no es 100% suficiente, a veces faltan más, o sea, más tiempo, más intensidad y demás, pero en general el paciente tiene fácil acceso, digamos, a la kinesiología, por ejemplo, están una cosa que se hace acá que yo noto ahí sí una gran diferencia con Latinoamérica es, en realidad casi te diría con el resto del mundo, que es las rehabilitaciones después de las cirugías. O sea, los pacientes, nosotros los operamos al paciente, por ejemplo, una hernia de disco, el paciente está 5 días, 7 en internado, después va una semana a la casa como para que se le termine de cerrar la herida y demás, y después está 2, 3 semanas, depende de la situación, en un centro de rehabilitación, haciendo rehabilitación todo el día, lo cual a mí me parece. En muchos casos es el día y la noche, el paciente se rehabilita rápido, recupera rápido la fuerza muscular y después ya puede volver a trabajar o volver a hacer su vida normal. Pero ese tipo de cuestiones a veces es como que uno las tiene a disposición y la verdad que uno trabaja bastante tranquilo en ese sentido, ¿sí?
Buenísimo. Pues Alexis, yo creo que por aquí está todo dicho. Gracias por estar charlando un rato conmigo una mañana de sábado.
Bueno.
Dejo todos tus perfiles en la descripción del vídeo y un placer hablar contigo.
Agradezco mucho la invitación, la verdad que es un placer y lo que necesites estoy a disposición.
Perfecto, que vaya todo bien, ¿vale?
Nos vemos.
Chao, chao,
Chao,
chao.
chao.